Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos un día más con todos ustedes en Costa Viva. 30 minutos pasando a las 12 del mediodía y desde ahora y hasta las 2, recuerden, les contamos la información más cercana a nuestra comarca, en La Mariña, en el occidente asturiano, en un día en que tenemos 14 graditos de temperatura y los cielos un poco nubosos. Van a estar más nubosos a partir de las próximas horas, según nos dice Meteo Galicia. Luego vemos el pronóstico. Empieza ahora nuestro informativo en esta jornada de martes y 13 en que no traemos malas noticias, traemos medio buenas noticias. Por ejemplo, que el resultado del cribado en Arante, en Ribadeo, dio 0-0 patatero, es decir, ningún positivo. Esto parece indicar que la parroquia está controlada. Pero bueno, como siempre, no es cuestión de soltar las campanas al vuelo porque, bueno, puede que haya por ahí alguna persona que no se sometiera a un cribado o que fuera de otro punto que no fuera de la parroquia, porque a veces nos movemos. Pero esperamos que las cosas no vayan a más, que no se salgan del cauce y que no se tengan que tomar más medidas restrictivas. Por lo pronto, la valoración de ese cribado es positivo. A ver qué da el cribado que están realizando hoy en Barreiros, porque a lo largo de toda la mañana en el pabellón municipal de deportes de San Cosme se lleva a cabo también un cribado que estaría vinculado a este brote con el de Ribadeo, con los tres casitos que habían trabada y con alguno más que ha aparecido en Foz, porque es normal y porque todos nos movemos de La Mariña de un lado a otro. Y es lógico que en un momento dado pueda saltar de un sitio a otro, pero si salta poquito y está controlado, pues mejor que mejor. A ver cómo va la cosa. Hablaremos de esto y hablaremos de vacunación y de otros temas que marcan el día martes y 13 hoy. Y primero te lo dibujamos en titulares, como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ahí están las personas de Barreiro sometiéndose al cribado en esta mañana de hoy en el pabellón polideportivo de San Cosme. Previsiblemente se contaba con unas 400 o así, que son las que estaban llamadas para realizarse el mismo. Luego, una vez que finalice la jornada, pues ya sabremos el porcentaje de participación y también los resultados. A ver si hay suerte y también da todo negativo. En concreto, este asunto de los positivos de Barreiro se había salpicado a Ribadeo, a Trabada y también a Foz. En Ribadeo, el cribado de Arante ha dado negativo, con lo cual pues hay cierta tranquilidad, cierta alegría, aunque el alcalde insiste en pedir la mayor de las prudencias a toda la población, no solo a los de Arante. Y desde el Partido Popular agradecen la participación de todo el mundo, la movilización de todo el mundo. La verdad es que lo han hecho de premio, los vecinos de Arante y también, por supuesto, el ayuntamiento y las autoridades sanitarias. Ahí todo el mundo se ha movido de forma muy ágil, han organizado, han hecho el cribado y todo esto así, porque de repente surgió pues eso, una pista, dices, vamos a pillar esto por aquí, a ver si lo podemos acortar o acotar, a ver si hay suerte, y de verdad se acota. Así que el agradecimiento para todo el mundo, los que organizaron, los que participaron, los que informaron, que fueron muchos, fue una movilización vecinal, para que vean que cuando la gente se une, se asocia, las asociaciones, los vecinos, todo esto funciona, y funciona muy bien. En esta jornada hablaremos también de vacunación. Por ejemplo, llevamos en estos momentos en la provincia un 24% de personas vacunadas. Es poquito todavía, claro, si lo pensamos. Un 24% de personas vacunadas. Pero lo lógico es que a lo largo de las próximas semanas eso aumente mucho porque cada vez están llegando más vacunas. Y la de Janssen está a punto de llegar, teóricamente, para la jornada de mañana. Y empezaría a aplicarse a esas personas entre 70 y 79 años de edad. Al menos según dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que la de Janssen va en un principio para esa franja de edad de 70-79. En lo que es nuestra provincia, según ha explicado Ramón Ares, el gerente provincial, las personas de 80 años están pues por encima del 90% vacunadas, casi todas. Alguna que no se haya localizado, que falte por vacunar o alguna negativa que haya habido, pero por encima del 90% de los mayores de 80. Hoy continúa la vacunación para personas entre los 75 y los 74 años de edad. Y en La Mariña, en el hospital, están citados 732 hoy. Luego, en la franja de edad esta de la que hablamos, de 70-79, el porcentaje de participación es muy elevado y está siendo más o menos de un 90%. De los llamados acuden un 90%. Entre los de 60-69 el porcentaje es alto, pero no llega al 90. Está por debajo de ese 90. Hablamos ahora de la participación de la gente en la vacunación. Y bueno, entre todo esto, llevamos 24% de la población de la provincia de Lugo vacunada. Esperamos que esto se vaya agilizando en las próximas semanas. Y esta tarde se reúne el Comité Clínico de la Xunta de Galicia a ver si tienen que tomar alguna medida nueva o no respecto a la incidencia de coronavirus. Pues como ha dicho nuestro compañero de COPE Galicia, hay un ligero repunte, pero en principio no es demasiado grave porque las incidencias están entre los 50, los 70 o 75 casos en la mayor parte de los ayuntamientos de Galicia. Sí que hay una incidencia mayor en estos momentos por el brote, pues en Barreiros está entre 75 y 125. Y en el municipio, que ya lo decíamos ayer, de Trabada, llama la atención la incidencia que sobrepasa los 250. Pero para no asustarse, es que Trabada es muy pequeño y con tres casos que han localizado se le sube la incidencia. Pero también está bastante acotado en este pueblo. Y así está la situación de la pandemia. Hablamos ahora de otros temas que también la verdad es que se nos han asentado ahí como un virus en la autovía del Cantábrico, en la niebla, y no hay manera de librarse de ellos, pero están en ello, o al menos están trabajando en ello. El Ministerio de Transportes ha iniciado la fase de experimentación con prototipos de sistemas de eliminación de la niebla en ese tramo, el de la A8, que a todos nos trae de cabeza. El objetivo es validar la colocación en la autovía de esas soluciones innovadoras que minimicen los efectos adversos de la niebla sobre el tráfico. Ya saben que las soluciones muy innovadoras parecen, ¿no? Porque además de algunas que van como iluminando con láser y demás la vía, hay otras que consisten en dispersar la niebla directamente y una serie de arcos como si soplaran y se fuera la niebla. En fin, esto dicho así para los profanos, ¿eh?, que todo esto tiene su teoría y está realizado por ingenieros, pero para que lo entendamos. Lo están poniendo en prueba y esperan que en los meses de verano ya se puedan ir aplicando, al menos en modo prueba también. Para esto, desde el Ministerio de Transportes invierte 5,64 millones de euros e Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha querido destacar que se está avanzando en la procura de una solución para esta autovía. Sobre mejoras de vías hablamos en el Ayuntamiento de Foz porque han mejorado el vial de subida a Vilela en San Martiño con aglomerado en caliente. Así lo ha explicado el alcalde Fran Cajoto, que con cargo a fondos de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural procedieron a la limpieza de los márgenes y el aglomerado en caliente de la subida a Vilela en San Martiño. Estaba en muy mal estado. Hablamos también del fallecimiento de una monjita del monasterio de las Concepcionistas de Viveiro. Fallecía en la jornada de ayer lunes, la madre Lourdes, a los 93 años de edad y después de 30 años de profesión religiosa. En realidad estuvo durante pues muchísimos años de su vida dedicada al servicio de la religión y también al servicio de los pobres. Este lunes fallecía a los 93 años, he dicho más de 30 y pico, no, después de 63 años de vida religiosa, ¿eh? 63 años de vida religiosa en el monasterio de la Concepción de Viveiro. Ella era maestra de profesión, pero nunca quiso ejercer. Decidió dedicarse al evangelio, apostando por los valores evangélicos, los consejos y también en el monasterio. Todo lo que tenía que ver con la vida humilde. Mañana, miércoles, se va a celebrar las exequias en el monasterio, las exequias por su eterno descanso, y recibirá cristiana sepultura en el cementerio monástico. Así que fallecía en las últimas horas Sor Lourdes. Hablamos de otros temas que también marcan nuestra actualidad. Si miramos hacia Burela, se suspende hasta el año que viene la Feria Náutico-Pesquera Expomar. Así lo ha confirmado el alcalde de la localidad, Alfredo Llano, porque ha mantenido una reunión en las últimas horas con el comité ejecutivo de la Fundación Expomar y finalmente este año, como se ve bastante complicado todavía el asunto para organizar una macroferia de esta entidad, han considerado que no hay suficiente seguridad para llevarlo a cabo. Se deja para el siguiente. Indica Llano que no es fácil organizar un evento de estas características con el estado de confusión que tenemos y, por lo tanto, va para el año que viene. Y de Expomar y del mar nos vamos al río, porque se ha capturado hoy el primer campanu de la temporada en Asturias y se ha capturado en el río Eo. Ha sido un ejemplar que ha pesado 5,5 150, es decir, 5 kilos 150 gramos, y ha medido 79 centímetros de longitud. Este es el primer campanu de la temporada en toda Asturias, en el EO capturada. Ha sido Gonzalo Fernández Suárez, un profesor de 31 años de edad, el que se ha encargado de sacarlo del agua en la técnica de cucharilla, y está pensando en subastarlo en la subasta de mañana, en Cornellana. Será aproximadamente la subasta a las 11 de la mañana, a ver qué precio alcanza ese primer salmón de la temporada. Capturado en el coto La Volta del río EO. 5 kilos, 150 y 79 centímetros de longitud. Parece que estamos hablando de un recién nacido. También en este día de hoy hablaremos de deporte, porque Ribadeo va a coger el próximo 15 de mayo una prueba, si todo va bien, obviamente, y estas cuestiones sanitarias y pandémicas, una prueba que hasta ahora no ha cogido nunca. Y se trata de un triatlón. Es un triatlón que podría traer a muchas personas. De hecho, desde la organización están esperando que lleguen entre 500 y 600 personas, atletas, para participar en él. Es de carácter nacional, con lo cual, haya o no haya restricciones de movilidad, podrían venir los atletas aquí. La diferencia está en que vinieran acompañados de sus familias o amigos o vinieran solos, pero moverse podrían moverse para competir. Y hay un par de niveles, digamos, uno un poquito más fácil y otro un poco más difícil. Combinan natación, ciclismo y también el running, y esperan que sirva para fomentar igualmente ese turismo deportivo, porque a lo largo de esos días pues va a venir un buen número de personas que ocuparán plazas hoteleras y también consumirán aquí. En Ribadeo hoy también te vamos a hablar de la ejecución de 2 saneamientos en las parroquias de Vilaframil y La Devesa, que anuncia Marcos Villamil, el nuevo concejal de Medio Rural, con una inversión cercana a los 100.000 euros, financiado por el Ayuntamiento, la Diputación, a través del Plan Único en este caso. Y de muchos otros temas que nos marcan este día de hoy. Quédate con nosotros, quédate hasta las 2 de la tarde al menos. Recuerda que a la 1 del mediodía hacemos un pequeño alto en el camino para conocer información nacional y también regional, y luego retomamos a la 1:20. Y la sintonía es el 88.8 de la FM, el de los 8, que es muy fácil, y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Esto es Costa Viva. Y enseguida vamos a conocer el pronóstico meteorológico. Antes te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos con el pronóstico meteorológico. La tarde va a quedar nubosa, según nos dice Meteo Galicia, con viento débil del nordés, y luego por la noche el viento será del este. Tenemos 14 grados, igual sube un par de graditos más la temperatura hoy. Para mañana, las temperaturas similares, 9 de mínima, 16 grados de máxima. Se esperan nubes y claros, pero nordés durante todo el día y nordés moderado por la tarde y por la noche. Para mañana, en principio, no se espera lluvia.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas también en las carreteras de la Mariña o del Occidente. No hay ningún problema de circulación ni tampoco limitación.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Cuando faltan 16 minutos para la 1 del mediodía, vamos a saber en qué día vivimos. Lo de martes y 13 ya nos hemos dado cuenta, ¿eh? Pero también a quien hay que felicitar, y alguna anécdota de esta jornada que nos trae Baruch Domínguez.
El santoral de hoy nos recuerda al Papa Martín I, nacido en Tori, en la región italiana de Umbría. Siendo miembro de la clerecía romana, fue elegido pontífice de la Iglesia Universal en el año 649. Durante su papado tuvo que condenar la herejía monotelista que negaba la existencia de dos voluntades en Cristo, la divina y la humana. Y como hizo lo correcto, le dedicamos esta canción de otro Martín, Martin Solveig, Do It Right. ¡Feliz 13 de abril!
Además de a los Martín, felicitamos también en este día de hoy a José López y a María Herminia Crego. Y dirán ustedes, ¿y esta felicitación? Pues resulta que es una pareja de Cervo que lleva 80 años casada. 80 aniversario de boda están celebrando en esta jornada de hoy. Y el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, se ha acercado hasta allí, hasta donde viven, la parroquia de Castelo, para felicitarlos y llevarles una tarta. Tremendo, 80 años casados, ¿eh? A día de hoy esto es difícil de alcanzar. José tiene 98 años, va a cumplir 99 este mismo mes de abril, y María Herminia tiene 96 y conforman el matrimonio más longevo del ayuntamiento. Tal y como ha explicado Villares, el alcalde, ha sido un auténtico privilegio poder compartir un ratito con ellos en una fecha tan especial. Se casaron el 12 de abril del año 1941 y afirma que desprenden una energía y un positivismo que contagian al recordar cientos de anécdotas vividas con una memoria envidiable. Les llevo una planta de regalo por el aniversario y les deseo que sigan compartiendo muchas experiencias de vida con esa salud de la que gozan hoy día. Así que, por supuestísimo, felicidades para ellos dos que cumplen 80 años de casados. Un ejemplo de verdad, de cariño, de amor y de paciencia, que seguro que también ha sido un detalle importante para celebrar este 80 aniversario de bodas. Hacemos un alto en el camino y te contamos más cosas.
En FOZ, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca: arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. En la Clínica Más Saúd en Foz, especialidad de cardiología, con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro, 54 bajo en Foz. Teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web, www.massaude.com.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera, el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420. Vamos dando cuenta de esos asuntos destacados, importantes en este día de hoy. ¿Cómo importante es el resultado negativo del cribado de Ribadeo? Porque había bastante expectación, había inquietud. Sobre todo el alcalde de Ribadeo lo señalaba en las últimas horas que era muy importante que se tomaran las precauciones porque un mal paso en estos momentos o un quiebro del destino en estos momentos en cuanto a los datos de coronavirus podía significar mayores restricciones que afectarían a comercio y hostelería. Y ya sabemos que Ribadeo vive de los servicios. Pero por ahora, pues el sabor un poquito agradable de un negativo completo en Arante. Escuchamos a Fernando Suárez.
Acabamos de saber, demanda as autoridades sanitarias, os resultados do cribado voluntario que se fixo onte a 130 veciños e veciñas da parroquia de Arante. Afortunadamente, todos deron negativo, polo que este gromo detectado no núcleo de Remourella hai uns días non foi espallándose entre a xente da parroquia. Desde logo que o valoramos como unha boa nova, dado que todo o mundo en Ribadeo pois estaba contendo a respiración, pero tamén é ben certo que isto non significa que esteamos libres de COVID. Hai que lembrar que temos a día de hoxe aínda varios casos, segundo publica o Sergas na súa páxina web, polo que agora máis que nunca debemos actuar todo o mundo coa maior das prudencias. E para conseguir que estes casos de Ribadeo non vayan a máis, senón todo o contrario. Das actitudes individuais de todos e todas nós depende.
Ahí está, actitud individual y así hasta el número de vecinos que hay. Es lo mismo que la actitud colectiva, al fin y al cabo, todos juntos. También escuchamos a Ramón Ares, el gerente provincial del Sergas, sobre el cribado.
Como sabe todo el mundo, estos cribados facémonos en población asintomática para intentar detectar posibles positivos e cortar cadeas de transmisión en asintomáticos que son as máis difíciles de detectar e donde pues podían seguir aparecendo pues máis casos. Lembrar tamén que no día de hoxe, relacionado con este brote que temos en distintos concellos da Mariña, estamos a facer tamén un cribado poblacional en población asintomática no concello de Barreiro, neste caso dirixido a población xeral, sobre todo do ámbito laboral de servicios, en contacto con clientes que están traballando e facendo o seu traballo de cara ao público. Son máis de 400 persoas as citadas hoxe no Concello de Barreiros no Polideportivo e ao longo desta mañá estamos recollendo as mostras de PCR para posteriormente no laboratorio facer o análise correspondiente. Esperamos ter mañá os resultados deste cribado.
Esperan tener mañana los resultados del cribado de Barreiros, que se está ejecutando esta misma mañana en el pabellón polideportivo de San Cosme. Del cribado delante, ya saben ustedes, dio todo negativo, buena noticia, por lo tanto, y agradecimiento del Partido Popular. Daniel Vega, el portavoz en el ayuntamiento, agradece a todas las personas por la participación y por la rapidez de movimientos para organizar.
A práctica totalidad da parroquia participou, e que sepan que esto significa moito. Significa participar neste cribado en seguir garantizando que Ribadeo sexa ese espacio de seguridade sanitaria, que siga sendo Ribadeo seguro, e dende logo queremos de agradecer tamén o traballo que fixo o persoal sanitario do Sergas, a xerente do hospital que estivo toda mañá en Ribadeo, tamén o delegado da Xunta, a xefa territorial de sanidade, e tamén queremos de agradecer o traballo que fixeron as asociacións tamén de Arante, de Remourelle, tamén a Asociación de Vestilleiros Vilameriz e A Ponte. Creo que toda a parroquia foi un exemplo. Ese traballo desas asociacións tamén significou moito, por iso houve un alto nivel de participación, e agora vamos a esperar os resultados. E o importante é que todos sigamos cumplindo a normativa sanitaria.
Bueno. Pues ya lo ven ustedes, por ahora un pelín de tranquilidad, un poco de aire, pero para no despistarse, porque en Arante no hay, pero no sabemos si se puede estar circulando en algún otro lugar. Eso sobre la situación de coronavirus en el municipio de Ribadeo. Luego hablaremos también de cómo va la vacunación. Tal y como hemos adelantado en la presentación de este informativo, hay un 24% de población vacunada en la provincia de Lugo. A lo largo de las próximas semanas se supone que esto va a incrementarse bastante más. 6 minutos para la 1, alto en el camino y seguimos.
que estás a pensar, Miguel?
Pois estou a pensar no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Hablemos de Burela ahora y hablemos de Expomar, porque este año tampoco se va a llevar a cabo la Feria Náutico-Pesquera Expomar. Normalmente es un foro donde se congrega muchísima gente, expositores, un gran número de personas que están entendidas dentro de lo que es el mundo pesquero, el mar, toda la ingeniería que esto conlleva. Y claro, es bastante difícil de controlar, más con la incertidumbre que tenemos en estos días. Todavía no tenemos resuelto el asunto de la pandemia, así que se pospone para el año que viene, según ha explicado el alcalde de la localidad, Alfredo Llano, que nos cuenta que justo en la jornada de ayer tuvieron una reunión y se decidió.
Pues onde fixemos una reunión ordinaria, ya estaba pues acordado de hacerlo después de la Semana Santa, fixeu do Comité Ejecutivo da Fundación de Expomar. Bueno, básicamente estivemos estudiando todo o tema con respecto á xornada escénica e ao encontro empresarial que pretendemos facer o 20 e o 21 de maio. Entre outras cosas, onde tamén decidimos de este ano non facer a Feira Expomar, onde houbese máis ou menos oportunidade a partir de do Brau. Pensamos que agora mesmo pois xa non é fácil organizar todo, ao menos en un estado de confusión, que non hai seguridade suficiente como para acoller a cuestión con seguridade e facer unha feira exposición. Por tanto, este ano xa decidimos de non facela, en todo caso, xa iremos preparando a edición para o ano 23, porque o 22 nosotros sempre respetamos, tamén nos respetan de outros lugares, por exemplo, Vigo ou Bilbao, que tamén fan as súas feiras náutico-pesqueiras, pois pues, respetámonos para que podan facelo. Sen ningún tipo de competencia, nosotros igual. Por tanto, vamos a facilitar que facan outra vez, nosotros faremosla cando nos corresponde, que será no 23, lógicamente. Neste espacio de tempo vamos a procurar estar sempre ao lado do sector náutico pesqueiro, desde logo facendo aquelas cousas que consideramos que son necesarias e realmente oportunas para o sector. Parte de decir eso, que non vamos a fazer a feira presencial nin feira exposición, este ano pues, estuvemos mirando que temas hai que tocar, que temas realmente preocupan o sector, estuvemos valorando. Bueno, a realidade é que agora mesmo o sector náutico-pesqueiro está moi afectado por diversas circunstancias, hai moita preocupación no sector, por tanto, estamos aí abertos aínda, pero bueno, o que queremos é abarcar o máximo posible daquelas problemáticas, daquelo que realmente preocupe e que indican claramente como va a ser o futuro da pesca.
Pues ahí están, como siempre, cercanos al sector pesquero, sabiendo, conociendo sus problemáticas y convirtiéndose en foro de debate, sobre todo con sus jornadas para las jornadas de pesca, donde salen las conclusiones que posteriormente se remiten a los organismos que tienen competencia en el tema. La Feria Náutico-Pesquera no para el año que viene, sino para el otro. Claro, como es bienal, el año que viene no, sino que será para el 23 ya. No hay Expomar hasta el 23, hombre, esperamos que ya para el 23 se pueda celebrar por todo lo alto y con todas las garantías, que ya hemos superado todo esto de la pandemia, que ya estamos en la recta final, yo creo que seguro. Vamos del mar al río, porque en esta jornada de hoy, a primera hora de la mañana, se ha capturado el campanu, el primer salmón de la temporada en Asturias. Lo ha capturado un joven de 31 años de edad, Gonzalo Fernández Suárez, de Quirós. Y lo ha capturado en el EO, ¿eh? El EO ha dado el campanu, que ha pesado 5 kilos 150 gramos y 79 centímetros de longitud. El pez se va a subastar en Cornellana, en la subasta de Cornellana de mañana a partir de las 11 de la mañana. Ha sido capturado el campanu en Asturias y se ha capturado en el EO. Y ya que hablamos de ríos, nos vamos a acercar hasta el Nalón, en este caso porque desde el Partido Popular en el Occidente, Álvaro Queipo, el diputado por el Occidente y de aquí de Castropol, reclama al Principado que pelee para que la pasarela sobre el Nalón se financie con fondos europeos, porque cumpliría todos los requisitos para que se puedan destinar esos fondos. Así lo explicaba Queipo.
Desde el Partido Popular creemos que la pasarela sobre el río Nalón, que lleva ya años de promesas y de incumplimientos, encaja perfectamente en las posibilidades de financiación por parte de fondos europeos. Es más, creemos que el gobierno debería de pelearlo porque, por ejemplo, una posible vía podría ser la que promueve la propia agenda Agenda Urbana 2030, que propone invertir fondos para un cambio de modelo de movilidad a través del diseño y la ejecución de sendas y caminos, siempre y cuando no sean motorizados. Es decir, es prácticamente la descripción de lo que sería esta pasarela, ¿no? Es un tipo de financiación que ya se está explorando también en otros puntos de Asturias y que además el Gobierno del Principado ya ha incluido sendas y caminos de este tipo en las manifestaciones de interés que ha remitido el Gobierno central, que va a ser quien va a tener que distribuir los fondos en un futuro cercano.
Así que el diputado por el Occidente pide una mayor implicación al gobierno regional y a los ayuntamientos para solicitar ese tipo de ayuda económica y destinarlo a la pasarela sobre el Nalón. También hablamos de Alcoa porque desde Comisiones Obreras le remiten una carta a la ministra Maroto y a la ministra Rivera, a ambas, para clarificar la situación sobre la negociación para vender a Alcoa en San Ciprián. El secretario general de la Federación de Industria de Comisiones, Agustín Martín, ha enviado esta carta a las ministras de Industria y de Transición Ecológica, respectivamente. Y el objetivo es clarificar la situación en que se encuentran las conversaciones en el proceso de compraventa de la planta de San Ciprián en Cervo. Entre Alcoa, ¿cómo están las conversaciones? Claro, entre Alcoa y la SEPI como intermediaria. En las últimas semanas, continúa Comisiones en esa carta, han sido muchos los rumores y especulaciones sobre este proceso, desde la falta de interés de los protagonistas en la operación hasta la falta de garantías en el comprador, pasando por exigencias inasumibles por el gobierno por la parte vendedora. Así que ante esta situación, y a juicio de Comisiones, yo creo que la verdad es que a juicio de todos, porque lo de la incertidumbre es bastante importante, pues se une la dilación que está sufriendo el proceso y genera mucha incertidumbre. Incertidumbre entre los trabajadores, las familias y entre todo el entorno comarcal, porque la verdad es que llevamos 2 años hablando de que Alcoa está en el filo de la navaja y sigue en el filo de la navaja y no hay manera de conseguir ningún tipo de certeza más allá de ese malfario que tenemos todos en el fondo del cerebro que nos indica que no nos podemos fiar de nada de lo que se está llevando a cabo, ni negociando, ni hablando, ni tampoco desde la multinacional. Ya saben, en estos momentos parece que está paralizado el asunto, se duda sobre la capacidad económica de Liberty, que sería el comprador. Luego el gobierno dice que hay otros compradores, pero ¿cuáles? ¿Quiénes? ¿De qué sector? Tampoco nos dan más datos. Alcoa dice que vende, pero si blindan ahí que no le van a ir a buscar después cuando se encuentren con alguna que otra movida que pueda tener alguna repercusión jurídica y demás. Es decir, eso de yo aquí me quedo con una sensación de aforamiento, ¿no? Como tienen algunas figuras políticas, no me van a juzgar por nada de lo que pase ni antes, ni ahora, ni después, y es una condición también difícil de asumir, con lo cual no sabemos. Estamos a día 13 de abril, teóricamente la fecha tope, esa fecha que se habían establecido las partes para intentar alcanzar un acuerdo, es el 30 de abril, si bien es cierto que desde el gobierno, el secretario de Industria Blanco, decía que esta fecha era orientativa, que se podía mover, pero no se sabe mucho, así que desde Comisiones ha mandado la carta a ver si alguna de las ministras se pronuncia y les deja algún tipo de tranquilidad al respecto. Tranquilidad, una tranquilidad mayor hay en estos momentos en el municipio de Ribadeón respecto al resultado de la parroquia de Arante, que dio completamente negativo, todos negativos, los 130 que pasaron por ahí para realizarse las pruebas PCR, y pruebas PCR se llevan a cabo en este día de hoy en Barreiros, en el Polideportivo Municipal de San Cosme, porque al fin y al cabo esos casos de Ribadeo saltaron desde Barreiros y ahí es donde se había incrementado últimamente la incidencia. En materia pandémica más o menos seguimos como estábamos en la comarca, aunque con esos puntos que preocupan un poquito más, la zona de Barreiros, el municipio de Ribadeo por lo que le toca, a Foz saltó algún caso, pero en principio todavía no hay una incidencia demasiado llamativa, o el municipio de Trabada que tiene una incidencia mayor a pesar de que los casos son poquitos. Hablaremos de esto dentro de un ratito y también de cómo va el proceso de vacunación. Pero antes vamos a hablar de carreteras también, de las medidas estas que se están probando en la Autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, para ver si somos capaces de utilizarla todos los días y sin limitaciones, porque desde que se construyó, desde que se puso ahí, en 2014 creo recordar que era, hemos tenido muchísimos y muchísimos días de cierre, de desvíos o de condicionamientos por culpa del viento o por culpa de la niebla, sobre todo por culpa de la niebla, que a veces la hace impracticable. Se están probando las soluciones esas innovadoras que suponen una inversión millonaria por parte del Ministerio de Transportes, e Isabel Rodríguez alaba esta prueba o esta serie de pruebas que se está realizando con estos mecanismos. Vamos a escuchar las palabras de Isabel.
O goberno cumpre os seus compromisos na procura de solucións que permitan manter operativa a autovía A8 no Fiouco en condicións de seguridade para os condutores, para o que ten en marcha investimentos que superan os 6 millóns de euros. Hai unhas semanas a DGT adxudicou a instalación de novas balizas detectoras de néboa e agora o Ministerio de Transportes comeza a fase de construción e experimentación de 2 dos 4 prototipos de solucións innovadoras de eliminación de néboa que foron seleccionados. Estes sistemas actúan para dispersar a néboa, un mediante aspersores e outro un sistema que combina barreiras e emplea dispositivos fluidomecánicos. E para o verán estarán en experimentación os 2 prototipos pendentes. Esta fase experimental desenvolverase a carón da autovía, onde tamén están en estudio os outros 2 prototipos, estes de axuda a condución. En total, o Ministerio de Transportes invierte 5,64 millóns de euros neste proxecto e a DST casi 900.000 euros.
Así está en estos momentos, está probando. Logo, tendremos algún que outro dato máis sobre esos mecanismos innovadores. Nos lo va a explicar dentro de un ratito a partir de 12:30. Ya Baruc Domínguez, que se ha informado un poquito máis del tema, en que consisten, como son, como se llevarían a cabo e demás. E, por cierto, ya que estamos hablando de tráfico, en estos momentos ningún problema de circulación, tampoco la autovía del Cantábrico. Hoy es uno de esos días en que sí que hay visibilidad y no hay demasiado viento, con lo cual se puede circular a la velocidad permitida en esa zona, que al fin y al cabo tampoco es una velocidad alta. Está normalmente a 100 kilómetros por hora, delimitado la circulación en ese tramo, en el Alto do Fiouco. Y ya que hablamos de circulación, te contamos también que esta misma mañana ha tenido lugar un accidente en Foz, a la altura de la playa de la Rapadoira, en que un motorista ha caído de su moto y ha resultado herido. En principio parece que se ha roto una pierna. Ha sido trasladado por los efectivos de emergencias a un centro sanitario para recibir atención médica. Fue un particular el que avisó al 112 Galicia sobre las 12 y algo de la mañana, dando cuenta de que un motorista se había caído de la motocicleta frente a la playa de la Rapadoira en Foz. Se informó al 061, a los bomberos, a Jerez de Cervo, policía local y también Protección Civil, y desde Protección Civil indican que se trata de un hombre que parece que se había roto una pierna. Está siendo atendido. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos de otros temas que nos marcan este día de hoy en materia de cribados, vacunación, ya sabes.
En la Clínica Más Saúde en Foz nos encargamos del cuidado de vuestros huesos y articulaciones. Por eso contamos con la experiencia y profesionalidad del doctor Luis Quevedo García, especialista en traumatología y cirugía ortopédica. No dejes que el dolor te limite. Infórmate llamando al 982-06-2315. Clínica Más Saúde, en Foz.
A Deputación de Lugo reactiva a economía. Os concellos da provincia reciben preto dun 1 millón de euros do Plan Único para medidas de loita contra o impacto da pandemia. Entre outras, a compra de material de protección e axudas directas a autónomos e empresas. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Hablamos del cribado realizado en Arante en el día de ayer, según ha confirmado tanto el alcalde como el gerente provincial del Sergas. Dio todo negativo y bueno, hay un poquito más de tranquilidad respecto a esos casos detectados en la zona de Remourelle, en Ribadeo. Escuchamos a Ramón Ares.
Como saben todo o mundo, estos cribados facémonos en población asintomática para intentar detectar posibles positivos e cortar cadeas de transmisión en asintomáticos que, bueno, que son as máis difíciles de detectar e donde pues podían seguir aparecendo bueno, pues máis casos. Lembrar tamén que no día de hoxe, relacionado con este brote que temos en distintos concellos da Mariña, estamos a facer tamén un cribado poblacional en población asintomática no concello de Barreiros, neste caso dirixido a población xeral, sobre todo de ámbito laboral de servicios, en contacto bueno, pues con clientes que están traballando e facendo o seu traballo de cara ao público. Son máis de 400 persoas as citadas hoxe no Concello de Barreiros no Polideportivo e ao longo desta mañán estamos recollendo as mostras de PCR para posteriormente no laboratorio facer o análise correspondiente. Esperamos ter mañán os resultados deste cribado.
Del que se está llevando a cabo en Barreiros a lo largo de esta mañana. Un alto en el camino, continuamos en el 88.8 de la FM, recuerda, y 99.7 en la zona de Viveiro a partir de 12:30.
A Deputación de Lugo crea emprego. Os concellos da provincia reciben 3,5 millóns de euros do Plan Único para contratar a 300 persoas.
Co Plan Único a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Seguimos con el cribado de Arantes de Ribadeo. Retomamos las palabras de Fernando Suárez, el alcalde. Un poquito de tranquilidad, pero llama a la población a que no se duerma, que sigan manteniendo todas las medidas necesarias para tener esto bajo control.
Acabamos de saber, da man das autoridades sanitarias, os resultados do cribado voluntario que se fixo onte a 130 veciños e veciñas da parroquia de Arante. Afortunadamente, todos deron negativo, polo que este gromo detectado no núcleo de Remourella hai uns días non foi espallándose entre a xente da parroquia. Desde logo que o valoramos como unha boa nova, dado que todo o mundo en Ribadeo pois estaba contendo a respiración, pero tamén é ben certo que isto non significa que esteamos libres de COVID. Hai que lembrar que temos a día de hoxe aínda varios casos, segundo publica o Sergas na súa páxina web, polo que agora máis que nunca debemos actuar todo o mundo coa maior das prudencias. E para conseguir que estes casos de Ribadeo non vayan a máis, senón todo o contrario, das actitudes individuais de todos e todas nós depende.
Ya saben, depende de todos. Al fin y al cabo, todos lo sabemos también. Y se ha pronunciado en sentido positivo y con cierta alegría también el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega. Parece que al menos esa parroquia está más controlada.
Por lo tanto, podemos decir que tenemos a parroquia controlada. Vamos a seguir cumpliendo a normativa sanitaria. Eso es importantísimo, ser estrictos en el cumplimiento da normativa. E vamos a trabajar todos para garantizar que Ribadeo sea ese espacio de seguridad sanitaria.
También ha querido agradecer la participación de los vecinos de Arante en el cribado y la agilidad de todos a la hora de colaborar, sobre todo de las asociaciones de vecinos que facilitaron un alto nivel de participación. 130 personas en Arante en el día de ayer en un cribado urgente que se organizó durante el fin de semana y que funcionó bien. Hablamos de otros asuntos que parece que están en estos momentos funcionando y que podrían funcionar mejor a partir de las próximas semanas con la llegada de nuevas vacunas. El proceso de vacunación en la provincia alcanza a un 24% de la población por ahora. Se han aplicado, según explica Ramón Ares, el gerente provincial, 110.252 dosis de vacunas en toda la provincia de Lugo. Todavía quedan muchas por aplicar, claro, en ello están.
En área sanitaria de Lugo, Amarilla e Monforte de Lemos, seguimos a vacinar aos grupos poblacionais nos tres recintos donde estamos a facer a vacunación masiva, como son o propio Hospital Lucus Augusti, o Hospital Comarcal de Monforte, pa zona sur da provincia, e o Hospital da Mariña, Murela, pa o Distrito Norte, pa zona norte, pa toda a comarca da Mariña. En total, hasta o día de onte, levamos administrada na nosa área sanitaria 110.252 dosis de vacunas. Isto tradúcese en persoas vacunadas que polo menos xa recibiron unha dose da vacina, 79.644 persoas, que significa o 24,2% da población de toda a área. E con dúas dosis xa, por tanto, coa pauta de vacunación totalmente completada, levábamos a día de onte 30.596, preto do 10%, en concreto o 9,3% de toda a población da área xa teñe completada con dúas dosis a administración da vacina. Isto demostra o gran esforzo que se ven facendo por todo o persoal da área sanitaria, fundamentalmente polo personal de enfermería, tanto da atención primaria como por o reforzo de personal de enfermería dos tres hospitais, pa vacinación a grupos de edade, a colectivos concretos, e tamén xa de forma masiva nos tres hospitais, como decíamos ao principio, pois ven esta vacinación masiva en grupos etarios.
También nos explica cómo va ese porcentaje de vacunación en franjas de edad y que los mayores de 80 años están casi todos vacunados, por encima del 90%.
Tenemos también que lembrar que en el grupo por donde primero se empezó a vacinar, que fue de grupos poblacionales, que fue el grupo de mayores de 80 años, pues prácticamente estamos ya en un 90% de cobertura de vacinación. Prácticamente ya tenemos toda completada. Solamente quedan flecos de aquelas persoas que tiñan algún problema de contacto, que non tiñan ben os datos para facer a chamada telefónica e citación, persoal ou población que teñen o seu aseguramento a través de algunha mutua e que non estaban completados todos os datos ou que nos foron chegando paulatinamente distintos listados destas mutuas e vámonos incorporando esa población que temos que vacinar, e tamén aqueles que non poden desplazarse por imposibilidade de acceder aos centros de saúde, que foi onde se vacinou este grupo etario. En concreto, todas estas persoas somos as que estamos vacinando ahora, recuperando estos restos para poder chegar ao 100% de cobertura deste grupo de tetanos, pero como digo, estamos xa moi por encima do 90%. E seguimos vacinando a outros grupos de idade. En concreto, esta semana estamos facendo unha vacinación masiva nos tres puntos de vacinación ao grupo de 70 a 79 anos. En concreto, estamos xa polos 75, 74 anos. Ao rematar esta semana, estaremos xa vacunando a población de 74 anos.
En eso están. De hecho, hoy martes, en esas personas de entre 75 y 74 años, se han citado a 732 en el Hospital de Amariña. Es cierto que en el Hospital de Amariña, si ustedes se acercan, hay un poquito de movimiento, se ve mucho coche, un poquito más de lío que de manera habitual, pero hay que destacar que está yendo mucha gente con cierta rapidez para someterse a ese proceso de vacunación, así que si tienen que ir al médico para algo, vayan con un pelín de tiempo para que puedan aparcar y no tengan demasiados problemas. Está coordinado de todos modos, pero bueno, es lo que nos toca. Ahí estamos en momentos de pandemia y si nos vacunan, pues hay que ir, que nos vacunen. Y por ahora las personas que han ido pasando por la aguja han alabado la rapidez con la que les han atendido, el buen funcionamiento y el procedimiento de todo. Así que por ahora, dentro de todo lo que supone, se está llevando a cabo bien, sin mayores problemas. Pasan 37 minutos de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y te hablamos de otros temas.
¿Quieres reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito? Son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro Decal.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz Decal tienes que sembrar. Más información en decal.es. Decal, con K y acabado en B.
Ya está la nueva colección de primavera en el Centro Comercial Aberto de Foz. Moda, calzado y complementos. Visita nuestros comercios. Hacia Foz CCA agradece tu confianza.
Seguimos, hablamos de otros temas de la que están organizando en el municipio de Ribadeo para el próximo 15 de mayo. En principio, si todo va bien, en plan pandémico y esas cosas, se va a organizar un triatlón. Es la primera half triatlón que se organiza en esta localidad. Normalmente no se ha organizado algo de este tamaño ni de estas características. Y esperan entre 500 y 600 personas para participar en las pruebas. Lo han destacado hoy, en esta jornada, desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno. Jorge Díaz, el concejal de deportes, nos cuenta que, bueno, que ha requerido trabajar bastante la iniciativa porque, bueno, se está montando algo grande. Algo grande, pero evidentemente esperamos que controlado. Podría tener un efecto llamada de personas, incentivar el turismo, atraer a gente y, por lo tanto, si todo va bien y en materia pandémica se permite la movilidad, mejor que mejor. En caso de que no se permitiera la movilidad, los atletas podrían venir igual porque se trata de un evento a nivel nacional. Esto nos lo explica después el organizador. Escuchamos primero al concejal de Deportes de Ribadeo, a Jorge Díaz.
Por primera vez vais a hacer un triatlón aquí organizado a través de, bueno, un organizador a través de toda a federación, tanto a Federación Española como a Federación Galega. E bueno, estamos bastante contentos porque é unha iniciativa que levamos varios anos traballando nela, entre a organizadora e máis o concello. Supón, bueno, nestes momentos tan diferentes, nestes momentos tan extraordinarios, unha labor moi, un traballo bastante enorme, podedes creermo. O 15 de maio creo que é unha data, digamos, que esperemos que todos poidamos estar nunha normalidade algo máis normal, que agora xa non sabe cal é a normalidade. E bueno, é interesante porque toca moitas parroquias de Ribadeo, sobre todo as parroquias do interior, que normalmente non se suele facer moito fincapé nelas no tema deportivo, pero bueno, neste caso pues, a parroquia de Vilela, o sea, tanto Cubelas como barrios como Vilela, como as Anzas, viranse afectados evidentemente por un corte, pero bueno, a súa vez pues tamén irán xente por ali e saldrá, bueno, saldrá algo nos medios e nada, dicir aos veciños que, bueno, que se mantenerán informado. Unha semana antes poñerase toda a información dos cortes que vai haber, os que van a estar afectados, nos cruces, así máis principales. E bueno, agradecer aos voluntarios que vai haber, tanto voluntarios como voluntarias que vai haber, todo o seu esforzo, porque é unha parte fundamental, como en todas as carreiras, en todos os eventos, o voluntariado, tanto o que vende fora como o que é mismamente do concello. Que salga todo ben, é a primeira edición, sabemos que, bueno, todo se pode mellorar e se vai a mellorar. Bueno, unha data que escollemos esta data porque normalmente aquí no concello non se suele facer ningún evento deportivo, suele estar libre esa data, tanto ese fin de semana como o seguinte ou anterior. Nesas datas non suele haber ningún evento xa que teña, digamos, uns pousos xa anteriores. E bueno, esta é a primeira edición, esperemos que haxa moitas máis. Bueno, tamén recalcar e estimar a colaboración, gracias á colaboración do Concello de Trabada e de Barreiros, por dar o ok tamén a este proxecto, porque tamén parte de Barreiros e parte de Trabada se ve afectada por este corte, para facer esta proba tan, digamos, transversal, porque colle tamén tres concellos. Então, bueno, vese afectados tres concellos. Nada, tanto as dúas alcaldesas de agradecerlle o seu esforzo.
Pues ahí están, va a ser una prueba importante, destacada. Ya sabemos que además este tipo de pruebas y de eventos deportivos atraen a muchas personas, con lo cual tiene todas las posibilidades del éxito. Siempre y cuando en materia de restricciones, de limitaciones, de pandemia, esté todo bien, todo controlado, se llevará a cabo sin problemas. También indican desde la organización lo que decíamos, que en caso de que haya restricciones de movilidad, los deportistas sí podrían desplazarse igualmente y que esto atrae a mucha gente. Vamos a escuchar al organizador, es el gerente de la Etus Sport y además técnico de deportes. Es un enamorado de la zona, estaba vinculado a esta zona desde hace tiempo. Es Víctor Martínez.
La salida es a las 9 de la mañana en la playa de Los Bloques y es una prueba de carácter nacional, con lo cual nos permite que, aunque hubiera restricciones de movilidad, nos visitará gente de toda España. Y consiste en una prueba de triatlón de distancia larga, media larga. Hay dos modalidades, una que llamamos short, que son 1000 metros nadando, 40 kilómetros en bicicleta y 10 corriendo, y el half, que es la completa, ¿no? el doble, que son 2000 metros nadando, 80 kilómetros en bicicleta y 20 kilómetros de carrera a pie. Las pruebas de natación se desarrollan en la playa de Los Bloques. El circuito ciclista sube por la zona de Santa Cruz hasta llegar prácticamente hasta las proximidades de Trabada y de vuelta, varias vueltas. Y la carrera a pie es toda ya por la zona de casco de Ribadeo y llega hasta el faro y vuelve también un par de vueltas. Es la primera edición de este triatlón. Que además es un tipo de triatlón que por sus características es una prueba de turismo deportivo, claramente, pues porque no es una prueba que dura muchas horas, entonces la gente cuando una prueba es tan larga no viene y se va, por lo menos permanece uno o dos días aquí porque hay que descansar y hay que descansar antes y después. Entonces está pensado pues para que nos visite gente de toda España. Este año ya, a pesar de las limitaciones y a pesar de las circunstancias y que la gente de momento, si no cambia hasta el día 15, no pueden venir acompañados, tienen que venir solos, pero aún así estimamos que va a haber en Ribadeo más o menos en torno a 300-400 plazas de alojamiento, porque viene, vamos a tener entre 500 y 600 participantes. En este momento ya estamos en 470 y falta un mes, y prácticamente el 50% de los participantes no son de Galicia. Uh-huh. Incluso de Galicia, pues todos los que no estén muy próximos, también gente de Pontevedra, de Orense y algunos también de Lugo, Coruña, también tienen que venir a alojarse porque necesitan descansar también.
Él está muy vinculado con la zona, aunque en realidad es de Madrid, pero sí que tiene una vinculación, por ejemplo, con Serantes, y le encanta este entorno, sobre todo para la práctica deportiva.
Bueno, es un tema un poco especial. Es que, aunque nosotros somos una empresa de Madrid, yo tengo una segunda residencia en Serantes desde hace más o menos unos 20 años, y estoy enamorado de esta zona. Esto es para mí como si fuera, es mi vida, ¿no? Yo escaparme de Madrid sería que es mi vida. Entonces, lleva mucho tiempo con ganas de poner en marcha algo. Nosotros llevamos, nuestra empresa lleva 30 años de actividad, ya hemos trabajado por toda España haciendo eventos muy importantes, y aquí pues lleva tiempo con ganas de hacer algo, y la verdad pues que nos parece que ahora es útil. Ahora creemos que este tipo de pruebas son muy transversales, porque aportan pues eso, sobre todo a la hostelería, al comercio, y en principio aporta directamente en cuanto a que tiene un retorno importante de económico para la zona, pero sobre todo contribuye a que esta gente que viene a competir y conoce Ribadeo por primera vez, pues probablemente luego vuelva de vacaciones o vuelva con más tiempo, ¿no? Entonces, pues tenía yo ganas de hacer algo. Es decir, llevo 20 años recibiendo mucho de aquí y quiero devolverle algo.
Bien, pues ahí está, recibiendo mucho de aquí, dice, quiere devolver algo. Ese triatlón, que seguro que va a tener mucho éxito, esperamos que las condiciones sanitarias lo permitan en su momento, porque estamos hablando del 15 de mayo y ya vemos que van muchos inscritos y podrían llegar a los 500-600, según estima la organización. Seguimos adelante contándote otros asuntos de Ribadeo enseguida. Hablamos de unas obras de saneamiento después de este alto en el camino.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre. Gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Saneamiento. El Ayuntamiento de Ribadeo ha sacado a licitación pública el contrato para la ejecución de dos saneamientos en las parroquias de Vilaframil y la de Besa. La inversión, unos 100.000 euros, financiados parte por el Ayuntamiento y parte por la Diputación, dentro de lo que son los fondos del Plan Único. Lo explica el concejal de Medio Rural, que ya sabes que está casi recién estrenado en su cargo, Marcos Villamil.
Dentro da actuación nas parroquias que estamos a planificar para este ano, e de acordo cos compromisos que fomos asumindo coas distintas asociacións de veciños das parroquias, temos que dicir que hoxe sacamos a licitación pública o contrato para a execución de dous pequenos saneamentos. Un deles entre o Valado e o campo de San Lourenzo, na parroquia de Vilaframil, por un importe de 44.897 euros, e que tamén leva incluída a pavimentación duns 200 metros. E outro, a segunda fase do saneamento de Cinxe, na parroquia da Devesa, por un importe de 53.512 euros, e que completará os cruces que xa foron executados no exercicio anterior, cando se aglomerou o camiño municipal. Estas dúas actuacións, que suman case 100.000 euros, concretamente 98.410 euros, van ser cofinanciadas a partes prácticamente iguais entre o Concello de Ribadeo, que o poñemos de fondos propios, e máis a Diputación de Lugo, a través do Plan Único. O prazo de execución será de 3 meses dende a adxudicación, e o método de licitación será o procedimento aberto, polo que as empresas cualificadas para estes traballos que estean interesadas poden ter toda a información na plataforma de contratos do Estado, xa que estas licitacións fanse por procedimento de licitación electrónica.
Ahí está, por lo tanto, la explicación de Marcos Villamil sobre los saneamientos y licitaciones. Seguimos en Ribadeo, cuando faltan 11 minutos para las 2 de la tarde, y en este momento con una crítica por la falta de ayuda a los emprendedores. La crítica viene del Partido Popular. Es Montse Seijo, que se encarga de coordinar la zona rural dentro del PP, censura el desprecio del gobierno del bloque a los emprendedores de la zona rural. Así lo ha manifestado después de las críticas de la propietaria de Casa Benito por la actitud del alcalde y la falta de colaboración del gobierno local. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Parece que esta mujer, que está impulsando ahora mismo un tipo de turismo con bungalows, ha realizado alguna que otra solicitud al equipo de gobierno, como el arreglo de carreteras de Vilaframil o algún que otro contenedor para reciclar papel y vidrio para que se los pusieran cerca, pero no le han hecho caso. Y los populares se hacen eco de su queja. Escuchamos a Montse Seijo.
Membros do Grupo Popular visitamos a Mari, unha muller emprendedora que dirixe un negocio turístico en Vilaframil dende 2007. Puidemos comprobar unha vez máis o abandono no rural. Dende fai tempo, en reiteradas ocasións, solicitou ao Concello colaboración para mellorar as pistas que discorren pola parroquia, aunque só fose un rebacheo, para mellorar a imaxe do seu negocio, que se ve moi afectado polo problema, así como para beneficio dos veciños da Madanela, que sofren a diario o mal estado no que se atopan, onde teñen que ir sorteando os baches. Tamén solicitou uns contenedores de recollida de papel e vidro para que os usuarios dos apartamentos e os propios veciños poidan reciclar. A contestación por parte do Concello foi a mesma. Excusas, pero ningunha solución. Esta emprendedora quere ampliar o negocio, creando un campamento de bungalows, e non ve ningún interés por parte do goberno para apoiar os negocios no rural. Nos pedimos ao BNG que se involucre e apoie aos emprendedores, máxima agora que necesitamos reactivar o turismo e a economía local, que cree un plan serio de infraestructuras. Non entendemos como se poden ningunear peticións básicas e esenciais dos veciños que están a impulsar negocios novos no concello, e sobre todo no noso rural. Pediremos ao goberno do BNG que nos lo explique no próximo pleno.
Hay que dar las declaraciones y la crítica de la popular Montse Seijo sobre la falta de atención que denuncia esta emprendedora, la propietaria de Casa Benito. Hablamos de otros asuntos en el municipio de Foz y luego también te hablamos de esas soluciones innovadoras que se están probando en la Autovía del Cantábrico, porque Baruc Domínguez elabora para nosotros un reportajito. Sobre el municipio de Foz, una serie de mejoras que se han llevado a cabo en la subida al Bispo Santo, en la zona de Vilela, iba a decir de Vilaframil. En la zona de Vilela, en San Martiño, no el Bispo Santo. Empiezo de nuevo, que lo he dicho mal. El Concello de Foz, que ha mejorado el vial de subida a Vilela en San Martiño, con aglomerado en caliente. Ha renovado 900 metros de vial de esta subida. Y el alcalde, Fran Cajoto, ha explicado que esto se realiza con cargo a los fondos de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Han procedido a la limpieza de los márgenes y el aglomerado en caliente de la subida a Vilela tenía el firme en muy mal estado, y la actuación se ha completado con la disposición de la señalización horizontal, pintando ambas márgenes en la totalidad del vial. Repito, se ha mejorado en Foz el vial de subida a Vilela en San Martiño. 7 minutos para las 2. Pequeño entrecamino.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar, no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Mobles Folgueira foi todo a moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Seguimos en Costa Viva. Más sobre Foz. La directiva del Club de Atletismo Ría de Foz le ha trasladado al equipo de gobierno la necesidad de que la localidad cuente con unas pistas de atletismo, y no solo la localidad, sino toda la Mariña. Ellos proponen que sea Foz justo el ayuntamiento que albergue este proyecto, la concreción de unas pistas de atletismo para la comarca de la Mariña. Así que en una reunión que han mantenido las partes, los dirigentes del club focense y el equipo de gobierno le han transmitido esta petición. Afirman que las razones de la petición de la directiva Ría de Foz son múltiples y están muy meditadas. Para empezar, el atletismo es un deporte que cuenta cada vez con un mayor número de seguidores, tiene una base sólida, está consolidada en la comarca y además, bueno, pues hay varios clubes y atletas y lo sabemos y cada vez hay mayor interés por la práctica del deporte y del atletismo. Además, carecemos de unas pistas de atletismo en la comarca y esto dificulta que los atletas puedan competir en igualdad de condiciones. Por lo tanto, han solicitado al equipo de gobierno que se pongan a ello, que tomen el testigo y que intenten llevar adelante este proyecto. Bueno, pues la verdad es que los representantes de la Corporación Focense, tanto el alcalde como la concejal de deportes, Gema Méndez, se han mostrado bastante convencidos de esa necesidad del proyecto, de la repercusión positiva que tendría para la práctica deportiva y también para la vida económica del ayuntamiento. Quizá se pueda llevar adelante. Queda la petición, queda la atención, al menos por parte del equipo de gobierno y, en principio, atención con cariño. Y a lo mejor en un futuro podemos tener una pista de atletismo en nuestra comarca, que estaría muy bien. Y seguro que sería muy bien recibida por todos los atletas, que los tenemos muchos y además buenos. 4 minutos para las 2. Vamos con ese reportaje que ha elaborado Baruch Domínguez sobre lo que se está probando, lo que se quiere llevar adelante el autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco, para ver si nos dejan las cosas más claras. Hey, yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm.
Hay muchas polémicas en torno a diferentes infraestructuras a lo largo y ancho de toda la comarca de Amariña, pero si nos centramos en los municipios del interior, sobre todo en la zona colindante con la comarca de Aterrachá, tenemos que hablar de la autovía del Cantábrico, la A8, especialmente el tramo entre Mondoñedo y Abadín, en O Alto do Fiouco. Precisamente durante los últimos años, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha estado trabajando para solucionar uno de los principales problemas en este punto, la niebla. De hecho, esta misma semana ha iniciado la fase de construcción y experimentación en campo con 2 prototipos de las soluciones innovadoras que tratarán de resolver los problemas causados por la niebla sobre la circulación viaria mediante su aislamiento, eliminación o desplazamiento. Escuchamos a la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez.
O Goberno cumpre os seus compromisos na procura de solucións que permita manter operativa a autovía A8 no Fiouco en condicións de seguridade para os condutores, para o que ten en marcha investimentos que superan os 6 millóns de euros. Hai unhas semanas a DGT adxudicou a instalación de novas balizas detectoras de néboa e agora o Ministerio de Transportes comeza a fase de construción e experimentación de 2 dos 4 prototipos de solucións innovadoras de eliminación de néboa que foron seleccionados. Estes sistemas actúan para dispersar a néboa, un mediante aspersores e o outro un sistema que combina barreiras e emplea dispositivos fluidomecánicos. E para o verán estarán en experimentación os 2 prototipos pendentes. Esta fase experimental desenvolverase a carón da autovía, onde tamén están en estudio os outros 2 prototipos, estes de axuda a condución. En total, o Ministerio de Transportes invierte 5,64 millóns de euros neste proxecto e a DST casi 900.000 euros.
Como decía la subdelegada, las pruebas correspondientes a los 2 prototipos de soluciones innovadoras de ayuda a la conducción en situaciones de niebla se iniciaron el pasado verano. En concreto, son un sistema de balizamiento lateral de la vía con luz láser y un sistema de señalización horizontal inteligente con tecnología LED proyectada sobre la calzada. Toda esta información se puede consultar con unas cuidadas infografías en nuestra web, en COPE de la Costa. En los próximos días también intentaremos hablar con alguno de los ingenieros o técnicos responsables de este proyecto, y es que toda ayuda es poca para mejorar la circulación en el Alto do Fiouco. Need for speed.
I'm trying to take the lead. Hold on, little homie, for you run into them trees. I see things that I never would have seen.
Ahí tenemos, casi un milagro necesitamos para que se mejore lo del Fiocom. Por cierto, un apunte así al finalizar que también está curioso, ¿eh? Hay que ver qué promoción le ha dado José Tomé a Elena Candia y al Partido Popular con aquellas palabras de leopardo. Miren, las diputadas del Partido Popular de Galicia se han vestido todas de leopardo. Uy, para denunciar un caso de machismo, ya saben, las palabras sobre que Elena Candia parecía un leopardo el otro día en la protesta ante la Diputación de Lugo. En apoyo de su compañera, todas ellas iban hoy con print de leopardo. Seguro que esto se va a convertir en tendencia en las instituciones políticas a este paso. Una anécdota puede dar mucho de sí y servir hasta de campaña de marketing bien utilizada, como están haciendo desde el Partido Popular. 13 segundos para las 2 de la tarde, se acaba Costa Viva. Recuerda que a partir de las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa con mucho más. Ahora llega Antonio Raiz.